Eso solamente se menciona en Lucas 19, que este hombre noble, el hombre rico, el jefe de los siervos, el viaje que hace es para recibir un reino, un territorio que se ve que le correspondía a él heredar o recibir, pero Mateo no dice nada sobre eso en la historia de los talentos. Otra diferencia es que los grupos de siervos a los cuales se entrega el dinero son diferentes. En los talentos solo hay 3 siervos, pero en la de las 10 minas se habla de 10 siervos. Es diferente. Y además, en la historia de los talentos, un talento era muchísimo más dinero que una mina. Una mina, en Lucas 19, era una moneda en aquel entonces que valía más o menos 100 jornadas de trabajo. O sea, una mina equivalía 100 días trabajando y lo que te pagaban por esos 100 días de trabajo. Pero un talento valía muchísimo más. Se ha calculado que un talento en el primer siglo valía el equivalente del salario de 20 años trabajando. Es decir, el talento valía entre 60 y 100 veces más lo que valía la mina. Y Mateo habla de talentos y Lucas aquí habla de minas, no de talentos. Y además, una última diferencia es que en la historia de los talentos, la cantidad que se le da a cada siervo no es la misma. Dice que el dueño, en Mateo 25, le da a uno 5 talentos, al segundo 2 talentos y al tercero 1 solo talento, dice según la oportunidad o la capacidad de cada uno. Sin embargo, en Lucas 19, los 10 siervos reciben exactamente la misma cantidad. A cada siervo de los 10 se le entrega una mina, es decir, no hay diferencia entre las cantidades entregadas. Todos reciben exactamente lo mismo. Y quizás estas diferencias también tengan significados diferentes para los oyentes y para nosotros hoy. Entonces, parece probable, resumiendo todo esto, parece probable que o sean 2 parábolas parecidas pero no idénticas, o quizás 2 versiones distintas de una misma historia de base, por así decirlo. Pero dicho lo dicho, vamos a resumir esta parábola de las 10 minas. Hay un hombre noble que va a salir de viaje, como he dicho antes, para recibir un reino en un país lejano. Versículo 12, aquí en Lucas 19. Después, antes de salir de viaje, él llama a esos 10 siervos suyos y les da una mina, salario de 100 días de trabajo a cada uno, y les dice que negocien con ese dinero durante la ausencia suya del dueño. En el país donde va el hombre noble para recibir ese reino, la gente, los habitantes en ese país lejano, no le quieren, le odian. Y entonces ellos dicen, no queremos que este hombre reine sobre nosotros o que él reciba este reino donde vivimos nosotros. Él recibe ese rechazo de los ciudadanos de ese reino que le correspondía recibir al hombre noble. Él vuelve de su viaje a pesar de esa rebelión y esa oposición de la gente en ese reino lejano. Él lo recibe porque le pertenece y él vuelve a la casa donde él ha repartido el dinero entre esos 10 siervos y pide cuentas a los siervos y les pregunta qué han hecho con su dinero. Al final no era de los siervos, el dinero era suyo, del dueño o del jefe, y les pregunta qué han hecho durante su larga ausencia con su dinero. Y bueno, el primer siervo dice que ha ganado otras 10 minas, es decir, ha multiplicado por 10 su mina, su dinero de 100 días de trabajo, pues lo ha multiplicado por 10 y ahora tiene 10 minas en vez de una. El segundo ha ganado 5 minas con su mina. pero el tercero ha guardado su dinero y no ha hecho nada con el dinero y se le quita la mina que él pretende devolver intacto o intacta a su jefe. Y la historia termina con un detalle muy fuerte, y es que, volviendo al tema de los ciudadanos del reino que no quieren que ese hombre reine sobre ellos, son ejecutados, son decapitados delante de este hombre noble. Versículo 27. Ahora, ¿cuál es el mensaje entonces de todo esto para nosotros? ¿Dónde estamos nosotros aquí en esta parábola de las 10 minas? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Creo que queda bastante claro que el hombre noble aquí representa a Jesús, ¿verdad? Creo que no hay mucha discusión necesaria sobre ese aspecto. Jesús es como el hombre noble que se va de viaje. En este caso se refiere a cuando Jesús vuelve al cielo a través de su ascensión después de sus 33 años aquí, su vida, su muerte, su resurrección, sus apariciones a la gente, y después él asciende al cielo y él recibe a la diestra del Padre la gloria que él había tenido con el Padre antes de su encarnación, antes de hacerse un ser humano. Pero Jesús, igual que el hombre noble, cuando él se va, dice a sus seguidores, voy a volver, voy a tardar mucho, pero cuando sea el momento, volveré. Y entonces Jesús también, igual que el hombre noble en la historia aquí, él nos tiene dicho que aunque él ya no esté aquí, está en el cielo, pero un día él va a volver, igual que volvió al final el hombre noble de la parábola. Entonces, el hombre noble aquí representa a Jesús. Pero ¿quiénes son los otros protagonistas de esta historia? Los podemos dividir en tres grupos. Y lo que os quiero sugerir en el tiempo que nos queda es que esos tres grupos, es decir, los otros protagonistas de esta historia de las 10 minas, esos tres grupos representan a tres tipos de personas, y que todos nosotros sin excepción, pertenecemos a uno de estos tres grupos. Así que tú y yo estamos aquí representados en alguno de los tres grupos de personas que se mencionan aquí en esta parábola de las 10 minas. Entonces, ¿cuáles son los tres grupos? Y lo que quiero que vayamos pensando todos a partir de ahora es que tú y yo vayamos pensando a cuál de estos tres grupos pertenezco yo. ¿En cuál de los tres grupos me encuentro yo? ¿O te encuentras tú o nos encontramos nosotros? El primer grupo es el grupo de los que voy a llamar los siervos buenos. Déjame que diga enseguida que cuando hablo de siervos buenos y malos, quiero que todos tengamos muy claro que no estoy hablando aquí de que podamos ser buenos o que no seamos todos pecadores. Hay que tener cuidado de no forzar los detalles de la historia. Es solamente una historia que cuenta Jesús para transmitir ciertas verdades espirituales, como pasa con todas las parábolas. Pero cuando hablo de siervos buenos, no quiero que nadie salga pensando, el predicador ha dicho que si somos buenos, como esos siervos buenos, seremos salvos, iremos al cielo y no nos pasará nada. No estoy diciendo eso, ni he dicho eso, ni lo voy a decir, porque no es así. La salvación, el hecho de poder ir un día al cielo o estar con el Señor para siempre, es algo que Dios nos ofrece como regalo de su gracia, de su favor inmerecido. Nadie se merece ir al cielo. Y todos sí nos merecemos ir al infierno. Y si alguien va al cielo, si vamos al cielo, los que vamos al cielo, es como regalo de la gracia de Dios que ninguno de nosotros se merece. Entonces, quiero dejar claro eso para que, y si alguien tiene que salir antes del final, pues ya lo he dicho, para que no nos equivoquemos. Pero, dicho lo dicho, creo que es legítimo hablar pensando en los 10 siervos que recibieron ese dinero de su jefe. Creo que podemos hablar de los siervos buenos en el sentido de los siervos que supieron usar bien el dinero de su señor, de su dueño. Es decir, él reparte esa cantidad igual a los 10 siervos, y no sabemos nada sobre 7 de los 10 siervos, porque después en los informes solo hay 3 informes, y 2 son de siervos que lo han hecho bien, y el otro, el tercero, es de uno de los siervos que no lo ha hecho nada bien. Entonces, yo me estoy refiriendo ahora a los 2 siervos que hicieron lo que el jefe les había dicho que hicieran. Negociaron con el dinero de su jefe, que no era su dinero, era de su jefe, negociaron durante su ausencia con el dinero, y cuando él volvió, pues ellos pudieron presentar el beneficio o las ganancias que habían hecho con su dinero. Uno había sacado 10 minas de la mina que se le entregó y el otro había sacado 5 minas. Tampoco está mal. Es un beneficio de 500% o algo así, ¿no? Más o menos. Que me perdonen los que sepan más de contabilidad, pero vamos, ¿me entendéis? Que sacar 5 minas de una sola mina, o sea, sacar dinero de 500 días de trabajo, de dinero de 100 días de trabajo, no está mal. Y el otro saca 10 minas, pues mejor todavía. Y a los dos, como recompensa de su bien hacer, el jefe, cuando él escucha lo que han hecho cada uno, pues lo que él hace es darles la recompensa de poder administrar 10 ciudades, en el caso de las 10 minas, y 5 ciudades, como poniéndoles encargados, responsables de esas ciudades, como recompensa de lo bien que habían hecho lo de negociar durante la ausencia de su jefe, de su dueño, ¿no? Incluso cuando leemos esta historia, no parece que el dueño le eche en cara al segundo siervo como si fuera comparándole con el primero. Pero dice, ah, no, yo he hecho 10 minas, y el segundo, ah, yo he hecho 5. Pues no le eche en cara que sea menos o que sea más. A los dos les felicita y a los dos les recompensa dándoles como recompensa autoridad sobre X ciudades. Pero no está como criticando al de las 5 minas de beneficio, como si por su menor éxito él fuese malo o no lo hubiera hecho bien, ¿no? Él trata a los dos como felicitándoles por lo que han hecho con su dinero. Pero vamos a ver, entonces, ¿a quiénes de nosotros o a qué personas representan estos dos primeros siervos? Yo diría que representan a todos los verdaderos creyentes en el Señor. Jesús, como ya he dicho, es el hombre noble que salió de viaje hacía casi 2000 años y antes de marcharse en su ascensión al cielo, él dejó una serie de instrucciones para sus seguidores, no solo para los primeros seguidores, sino para los siguientes, incluyéndonos a nosotros, 2000 años después. Y en un sentido, sus palabras, las palabras del hombre noble a sus siervos, negociad entre tanto que vengo, esas pocas palabras son un resumen de todo lo que Jesús dejó dicho para sus primeros seguidores y para todos los siguientes seguidores, como si se pudiera resumir en esa frase todas las instrucciones de Jesús a sus seguidores. Negociad entre tanto que yo vengo. Lo que tenéis que hacer es seguir mis instrucciones obedecerme, cumplir los mandamientos que os he dejado hasta que yo vuelva, ¿no? Pero ¿qué significa eso para los seguidores de Jesús? Evidentemente no tiene nada que ver con hacer negocios con dinero. Es otro ejemplo más de que tenemos que tener cuidado de no perdernos en la comparación. Las parábolas son comparaciones, pero no hay que perderse en los detalles de la comparación. Aunque el hombre noble dijera a sus siervos, negociad entre tanto que vengo, la aplicación a nosotros no tiene nada que ver con los negocios. Es simplemente una comparación. Pero estamos diciendo que al igual que aquel hombre noble dejó esa tarea a sus 10 siervos, Jesús, antes de marcharse él para volver al Padre, al cielo, él nos dejó a nosotros una serie de cosas que él quería que hiciéramos nosotros durante todos los siglos hasta que él volviese, como sabemos que un día va a volver. Y creo que la aplicación a nosotros de esto incluye cosas como las siguientes. Jesús quiere que nosotros, sus siervos hoy, seamos fieles a él. Jesús, si eres creyente o si decimos que somos cristianos, lo que quiere el Señor es que le seamos fieles a él en nuestras vidas. Él quiere que vivamos nuestras vidas como Él quiere que las vivamos, no como nosotros las viviríamos si no fuera por Él. Es decir, hay dos tipos de vida totalmente diferentes: la vida de un creyente de verdad, verdadero, y la vida de alguien que pasa olímpicamente de Jesús o de Dios o de la Biblia. Aunque superficialmente nos podamos parecer iguales, pero Jesús está llamándonos a vivir de cierta manera. El tipo de vida, aun siendo pecadores que somos, que Él quiere que vivamos. En otras palabras, Él quiere que si llevamos su nombre, si nos llamamos cristianos, Él lo que busca en nosotros es obediencia, es que le obedezcamos, que hagamos las cosas que Él nos ha enseñado a hacer en su palabra. Si os acordáis, los que lo conocéis, en lo que se llama la Gran Comisión, al final de Mateo, ir a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos, tal, enseñándoles a hacer todas las cosas que os he mandado. Es decir, como parte de esa misión de la Iglesia, no es solo hablar de Jesús, bautizar a la gente y ya está. Tenemos que enseñar a la gente que llega a conocer a Jesús a vivir la vida que Él nos dijo que tenemos que vivir. Jesús quiere que seamos cada vez más como Él es. Yo sé que es muy simplista en un sentido, pero la vida cristiana, en su forma más resumida, es ser nosotros como Él. Es ser los cristianos como Cristo. Esa es la vida cristiana. Yo sé que son pocas palabras y que la práctica es mucho más difícil, ¿verdad?, que decir las palabras. Pero por lo menos tenemos que tener claro la idea. La idea es que seamos cada vez más como Jesús. Así es la vida cristiana. Ser cada vez más como Él. Él quiere que seamos parte de una comunidad de creyentes. Podríamos hacer muchas cosas solos en casa, sin tener que molestarnos en buscar dónde aparcar por aquí y después entrar sudando aquí en este local. Pero venimos, espero, porque entendemos que lo que quiere el Señor también es que formemos parte de una comunidad de creyentes, que no vivamos nuestra fe aislados de los demás creyentes, sino como parte de una familia espiritual. Y el Señor quiere que compartamos el mensaje la buena noticia acerca de Él, que hay esperanza en Él, en Jesús. Él quiere que compartamos esa buena noticia con toda la gente que podamos. Es otra parte de las instrucciones. Es como Jesús diciéndonos a nosotros, negociad hasta que yo venga. ¿Cómo, Señor? Pues haciendo este tipo de cosas. Es lo que es negociar, entre comillas, para nosotros. Es ser sal y luz. Los que conocéis un poco la Biblia, sabéis que lo dice la Biblia, que somos sal y somos luz, y tenemos que dar sabor y luz a la sociedad de la que formamos parte. Todo esto es parte de negociar hasta que Jesús venga, lo que eso significa para nosotros. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Que nuestra salvación depende de lo que nosotros hagamos? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si somos del Señor, si Él nos ha salvado, si hemos experimentado esa salvación por la pura gracia de Dios, eso se tiene que notar y se tiene que ver en cómo vivimos nuestras vidas. No es salvación por nuestras buenas obras, pero es vivir así, vivir como Jesús quiere que vivamos, como respuesta de gratitud y amor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Veis la diferencia? Porque si no vemos esta diferencia, estamos mal. No estamos en contra de hacer cosas buenas. Pero hay que entender la motivación y hay que entender por qué debemos hacer cosas buenas. No es una forma de salvarnos. Eso es imposible. Es porque el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Si somos hoy salvos, es porque Él ha querido salvarnos sin nosotros merecerlo, pero por pura gratitud. Después le decimos a Jesús, Señor, gracias por salvarme. ¿Cómo quieres que viva mi vida? ¿Cómo quieres que viva hasta que tú vengas? Y estos primeros siervos, a mi entender, son un ejemplo de lo que el Señor quiere de nosotros si llevamos su nombre, decimos que somos cristianos, pretendemos ser coherentes con nuestra fe, pues tenemos que seguir el ejemplo de los siervos en el sentido de vivir esas vidas, negociar hasta que Él venga. Vivir como Él quiere que vivamos hasta que Él venga. Y su venida, en nuestro caso, podría ser cuando Él venga esa segunda vez, pero también podría ser cuando nosotros muramos, si es antes. Porque en un sentido, la muerte del creyente es como si fuera el fin del mundo para esa persona. Y en cualquier caso, tenemos que estar viviendo lo que decimos que somos. Ser coherentes con todos nuestros defectos y pecados, pero ser coherentes con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, déjame que te pregunte y que nos preguntemos todos. ¿Pertenecemos a este primer grupo, el grupo representado por los dos siervos que lo hicieron bien con el dinero de su dueño? Es decir, ¿hay evidencias, pregunto, hay señales en nuestras vidas de que nosotros correspondemos a estos siervos que hicieron la voluntad de su Señor? ¿O es que estamos viviendo como nos da la gana, sin ningún interés en saber cómo quiere Jesús que vivamos? Nuestra vida no nos salva, pero nuestra vida demuestra si somos o no de los que han sido salvados por el Señor. Vamos a pasar al siervo malo. Y claro, me refiero al tercer siervo en hablar, el que da ese informe bastante patético, que tenía la moneda en un pañuelo. Señor, aquí tienes tu dinero, ¿no? No he hecho nada en estos meses o años que has estado fuera, pero confórmate con que te estoy devolviendo lo que te corresponde, que es tu dinero, ¿no? Y el Señor de la historia esta es quien llama a ese siervo, mal siervo, del siglo 22. Dice, entonces él, el jefe, le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Y básicamente este hombre había hecho dos cosas muy mal. Primero, no había hecho lo que el dueño le había dicho que hiciera con su dinero. No había hecho nada con ese dinero, solo guardar la moneda y ya está. Pero encima, le echa la culpa al dueño por su mal carácter. Lo cual tampoco tenía su lógica, porque como el jefe le dice, ah, pues si yo soy tan malo, con más razón debías haberme hecho caso para no sufrir un castigo que ahora vas a sufrir. O sea que no hace lo que tiene que hacer. Regresa el jefe y el siervo tiene la cara de echarle la culpa a él por ser tan severo y tan malo como es. Y encima, aunque hubiera sido verdad, eso le hubiera motivado a haber hecho algo para no sufrir el castigo que iba a tocar. Y todo esto es un resumen de este siervo. Pero, ¿quiénes son las personas representadas por este siervo malo? Yo diría que son todas las personas que dicen ser creyentes, pero que demuestran con sus hechos, con sus vidas, que no lo son. Dejadme que lo repita, esto es importante. No estamos hablando aquí todavía de personas que abiertamente rechazan el mensaje de Jesús. Estamos hablando de personas que dicen que son creyentes, pero que demuestran por sus hechos, por sus vidas, que no son creyentes. Van a la iglesia, dicen que son cristianos, pueden ser incluso muy religiosos, pero demuestran con sus hechos que no son creyentes, no según el Señor. Porque este siervo malo estaba en la misma situación que el resto de los siervos. Él era uno más en aquella casa que pertenecía a ese hombre noble. Aparentemente no hay diferencia que se pudiera ver entre unos siervos y otros. Pero cuando el jefe les da tarea, se ve por sus hechos, por sus frutos, ¿dónde está cada uno? Y había este siervo, que también era uno de los siervos, aparentemente, de este hombre, pero él demuestra por sus hechos o por su falta de hechos no ser lo que él creía que era. Y esto a mí me hizo pensar en unas palabras de Jesús en otra ocasión, cuando él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Veis el contraste entre decir y hacer? Dice Jesús, son palabras de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, o sea, se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y esto qué es? ¿Otra vez es salvación por buenas obras? ¿Es salvación por obediencia? ¿Es salvación por hacer la voluntad de Dios? No, no. Es los hechos como evidencias de nuestra verdadera situación delante de Dios. Las palabras sin hechos no valen para nada. Son los hechos los que validan o no. Es fácil decir que somos cristianos, que somos creyentes. No, yo sí soy creyente. ¿Qué es un creyente? Eso de un creyente no practicante. ¿Eso qué es? Soy creyente pero no practicante. Eso suena mucho como estas palabras de Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, sino el que hace, practica la voluntad de mi Padre. Ser o pretender ser creyentes no practicantes es como decir, soy creyente a efectos de mi pasaporte para el cielo, pero no tengo ningún interés en vivirlo en este mundo, ¿no? Porque la vida es muy corta, quiero pasarlo bien, hay muchas cosas muy divertidas que se puede hacer en esta vida y no me interesa perder mi vida haciendo tonterías como las que vienen en la Biblia, por ejemplo. Pero eso es no ser creyente. Alguien que tenga esa actitud es que simplemente no es del Señor, no es cristiano, no es creyente. Y no va a entrar en el cielo si no hay un cambio de corazón en esa persona. Porque nuestra vida habla más claro que nuestras palabras solas. Nuestra vida habla más y más claro que esas palabras tan fáciles a veces. Déjame que te pregunte. Y no te estoy juzgando, no estoy pretendiendo poder ver dentro del corazón de nadie, porque solo Dios puede hacer eso. No estoy pensando en nadie. Estoy diciendo a todos que nosotros, cualquiera de nosotros, podría ser como este tercer siervo, el malo. Podría ser el caso de alguien aquí. Podría ser, el Señor lo sabe. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. A lo mejor tú tienes una idea si puede ser tu caso o puede no ser tu caso, pero estoy diciéndoos que aquí hay un peligro. Y es el peligro de creernos algo que no somos. ¿Y cómo podemos saber si lo somos y si no lo somos? Por nuestros hechos y por nuestras vidas y por nuestros frutos. Porque si ese árbol ahí fuera realmente tiene vida, tarde o temprano veremos la flor cuando salga y después iremos viendo poco a poco los frutos saliendo, creciendo en ese árbol. Pero si un árbol está ahí año tras año y nunca cambia y no hay nada de vida, conclusión, es probable que ese árbol esté muerto y que no haga para nada. Pero nosotros podemos ser ese árbol, espiritualmente hablando. Si no te gustan mis palabras, lo entiendo. Quédate con las de Jesús, ¿no? Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pregúntate, ¿estoy entre los que solo dicen y dicen y dicen y no hacen, o soy también de los que demuestran ser lo que son por lo que hacen y por cómo viven? Y luego después tenemos el tercer grupo y último. Hemos visto los siervos buenos, que representan a los creyentes verdaderos. Hemos visto al siervo malo, que representa a los que dicen ser creyentes y sus vidas y sus hechos dicen otra cosa distinta. Pero finalmente, ¿qué diremos de los enemigos? Aquí hay unos enemigos. Los enemigos del hombre noble son esos ciudadanos de ese reino lejano que ahora le corresponde a él recibir, porque le corresponde a él heredarlo, recibir lo que sea, y dicen, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. No le queremos como rey, le odiamos, le aborrecemos. No queremos este hombre como nuestro rey. ¿Y qué pasa con ellos? Pues él recibe el reino sí o sí, porque es lo que toca. Pero al final de la historia, él manda ejecutar a esos ciudadanos rebeldes, por rechazar su autoridad, para rechazarle a él como rey sobre ellos. Y pregunto, ¿no queda bastante claro qué personas están representadas por estos enemigos? Ya no son las personas que dicen ser creyentes y que no lo son. Los enemigos representan a cualquier persona que de forma abierta y clara rechace a Jesús como su Salvador y como su Señor. No hace falta decir las palabras para sentir lo que esas palabras transmiten. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y a veces nosotros, con nuestra actitud y con nuestra manera de vivir, estamos diciendo eso sobre Jesús. A lo mejor nunca vamos a decir esas palabras. No quiero que ese Jesús reine sobre mi vida. Quiero vivir mi vida a mi manera. No quiero que nadie, ni Jesús o Dios, me diga cómo yo tengo que vivir mi vida. Mi vida es mía. A lo mejor no seamos tan descarados para decirlo así, pero con nuestra actitud y con cómo vivimos cada día, estamos también diciendo en voz alta, no quiero que Jesús sea el Señor de mi vida. Yo quiero ser el Señor de mi vida. No Él, no Dios, no la Biblia. Yo. Pues los enemigos en esta historia, a mi entender, representan a todas las personas que rechazan así abiertamente a Jesús como Salvador y como Señor de sus vidas. Y bueno, ya hemos leído lo que les pasó al final. Yo sé que es fuerte, habla de decapitarlos, es una historia. No perdamos de vista que estamos hablando todavía de una parábola. Y las decapitaciones no ocurrieron realmente en la historia, o sea que en la historia verdadera. Es una historia, pero al final los detalles tienen un mensaje. Y está diciendo que aquí hay un peligro, hay una advertencia, que si yo insisto en seguir siendo yo el Señor de mi propia vida y no quiero dejar entrar a Jesús para cumplir Él ese papel en mi vida, estoy diciendo, directa o indirectamente, no quiero que este hombre reine sobre mi vida. Por lo menos que sepas las implicaciones de tener esa decisión. Es una decisión que eres libre para tomar, que somos libres para tomar en un sentido. Pero que seamos conscientes de que según la Biblia, según Jesús en su enseñanza aquí, estas decisiones libres que tomamos pueden tener más adelante consecuencias muy malas para nosotros. Vamos a resumir y terminar. Hemos visto cómo el hombre noble aquí representa a Jesús, el hombre más noble de todos. Él se fue de viaje hace casi 2000 años a un país lejano, el cielo, pero él dijo que volvería y volverá. Y cada día que pasa nos acerca más a su regreso. Podría ser cualquier día, podría ser en cualquier momento. Podría ser hoy o mañana o el mes que viene. A los que llevamos su nombre, a los cristianos, nos dijo lo que esperaba de nosotros hasta que Él volviese. Ser cada vez más como Él, reflejarle a Él en todas las áreas de nuestras vidas, vivir vidas de amor, vidas de santidad, estar en un proceso de crecimiento espiritual, ser sal y luz en el mundo en el que vivimos, compartir la buena noticia acerca de Jesús con todo el mundo. No se trata de un camino de salvación. No nos salvamos haciendo cosas. Se trata de ser coherentes con lo que decimos que somos. pero tristemente siempre ha habido y siempre habrá falsos creyentes como el tercer siervo en esta historia. Y esos falsos creyentes no se salvan. No hay ningún indicio aquí de que el tercer siervo represente a personas que se salvan. El jefe le dice, mal siervo, por tus propias palabras te tengo que juzgar. No parece un mensaje de salvación o de esperanza. Por favor, pensemos sobre nuestra situación delante de Dios. Según Jesús, hay muchos falsos creyentes y Él, Jesús, tendrá que decirles un día, nunca os conocí, nunca os conocí. Y luego tenemos esa advertencia al final para todas las personas que rechazan a Jesús abiertamente, para las personas que dicen de Jesús, no queremos que éste reine sobre nosotros. La ejecución de los enemigos en esta historia nos recuerda que el Señor, además de ser un Dios muy bueno, un Dios de amor, un Dios que perdona a sus enemigos, que se arrepienten y que confían en Jesús como su Salvador, es también un Dios santo y justo que tiene que condenar y castigar a sus enemigos que rechazan sus condiciones de paz. Aceptar el mensaje de Jesús es firmar esas condiciones de paz que el Señor nos está ofreciendo. Está diciéndonos, vale, sois mis enemigos. Hasta ahora no habéis querido saber nada de mí, me habéis aborrecido hasta este momento, pero todavía os estoy ofreciendo, por favor, que firméis mis condiciones de paz y todo se olvidará y os perdonaré todos vuestros pecados. Es reconciliación con Dios el mensaje. El hombre noble todavía no ha vuelto. Todavía estamos a tiempo. Pero no tenemos para siempre. Así que en esta parábola de Jesús, en esta historia de las minas, no de las minas de carbón, las monedas, 100 días de trabajo. En esta historia, ¿quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros en esta historia?